Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast, con un capítulo más de Te lo cuento yo, mi historia adoptiva. Si te interesa participar, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Bueno, pues bienvenidos a este nuevo testimonio de una familia que para mí es súper especial y súper especial porque, bueno, la historia que van a conocer es muy linda, pero también porque pues con Mónica he trabajado mucho en el tema de adopción desde hace ya varios años y me da muchísimo gusto poderte presentar hoy aquí, Mónica.
Gracias, Gina. Pues sí, un gusto estar compartiendo nuestra historia. Gracias por la invitación. Soy Mónica Aguilar, soy directora ejecutiva de ABA, Adopción y Acogimiento Familiar, y pues soy madre biológica, madre por adopción, y he sido también familia de acogimiento familiar.
Muchas gracias. Y pues, ¿cómo empezó esta historia? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó tu historia familiar? ¿En qué momento decidieron, pues, lanzarse al acogimiento? Cuéntanos un poquito.
Sí, pues siempre me remonto a la prehistoria, por decirlo de algún modo, porque mi historia yo la atribuyo a que comienza incluso antes de casarme. Cuando fui voluntaria en una casa hogar a los 16 años, empecé a ser voluntaria y pues realmente a esa edad no sabía hacer muchas cosas, entonces iba a jugar con los niños, ayudarles en sus tareas, y ahí se empezó a involucrar mi mamá junto conmigo y empezamos a notar que los niños en casa hogar pues no eran huérfanos, sino que tenían familia que los visitaba fines de semana, que iba por ellos en vacaciones de Semana Santa, de verano, y pues venía Navidad. Así es que imaginamos que en Navidad la casa hogar iba a quedar pues prácticamente sola. Entonces, pues mamá se acercó a la coordinadora de la casa hogar y le dijo, pues hemos notado que muchos niños se van y pues viene Navidad y quisiéramos saber si hay algún niño, pues que se quede, ¿verdad? Que no tenga familia o no, alguien no lo visite y pues pueda irse con nosotros en esta Navidad para que no la pase solito. Y pues había pues los niños que les llamamos los de necesidad prioritaria o también les conocidos como colocación urgente, que son niños mayores de 8 años, había un grupo de 4 hermanos, había una señorita con síndrome Down alrededor de 16 años y había un niño de 8 años que su papá estaba en la cárcel. Entonces, pues por las condiciones de los niños y nuestra situación como familia, pues mamá propuso que si podíamos recibir al niño de 8 años y entonces la directora habló con su papá que estaba en la cárcel y el papá le dio autorización para poder recibirlo en nuestra familia por esa temporada navideña. Y pues así comenzó.
Perdóname que te interrumpa, ¿en tu casa cuántos hermanos eran o cómo fue recibir a un niñito de 8 años para pasar la Navidad?
Somos dos hermanos, mi papá, mi mamá, entonces una familia de 4 y tuvimos, pues recibimos a este niño de 8. En ese entonces yo tenía 16 y mi hermano tenía 14, 13 años aproximadamente.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue recibirlo, estar con él, compartirse con él?
Claro, pues en ese entonces realmente, bueno, yo ya tenía una relación, empecé a visitarlo en la casa hogar cuando supimos que iba a ser él, pues empezamos a tener como de manera más consciente esa relación. Él era un niño que realmente yo no había distinguido en el grupo de los niños, era un niño serio, era un niño tímido, retraído, que no se involucraba con el resto del grupo, era pues sí más retraído y comenzó poco a poco a involucrarse más cuando supo, ¿verdad?, que en Navidad, faltaban unos 2 meses, que en Navidad él iba a irse a nuestra familia, empezó a involucrarse más. y fue cambiando realmente mucho la dinámica en la que él se relacionaba con las personas, empezó a ser más sociable. Era un niño que tenía manchas en su piel como de desnutrición, era morenito, entonces sus manchas se notaban mucho, su cabello era como muy reseco, con poco brillo, y al vivir en nuestra familia pues comenzó a brillar, ver ese cabello, a tornarse un poco más con brillo, y notamos también que tenía dislexia. Entonces esta necesidad no la pudieron detectar en la casa hogar. Él no sabía leer, él ya iba en cuarto grado, pero no sabía leer, no sabía hacer muchas cosas porque no detectaban pues la necesidad que él tenía. En esa casa hogar había alrededor de unos 70 niños. Poco a poco empezó a tomar más confianza. Después de Navidad, estuvo con nosotros en Navidad y después cada fin de semana durante alrededor de año y medio y cada temporada de vacaciones fuimos por él a la casa hogar y pues bueno, vimos cómo él floreció, o sea, cómo él fue transformándose, fue tomando más confianza. Él ya no era uno más, ¿no? Sino él era el que tenía una familia que iba, a la que le importaba, ¿no? Que lo visitaba. Él ya sabía que sus tíos iban a ir por él. Entonces, pues esto pasó cuando yo tenía 16 años.
Sí.
Lamentablemente, pues su papá pues empieza por ahí a hacer llamadas a nuestra casa, no necesariamente para hablar con el niño, sino de alguna manera para molestar a la familia, porque este apadrinamiento no era un apadrinamiento regulado por el DIF, era algo pues digamos que entre particulares. Uh-huh. Entonces pues el señor empieza a hablar a la casa, empieza a molestar de algún modo. Sí. Y pues se le pone como un pues como una regla que ya por favor no lo hiciera, que si lo seguía haciendo, pues que se iba a terminar ese apadrinamiento con el niño. Pues desgraciadamente el señor siguió en esa actitud y pues finalmente se detuvo el apadrinamiento. Era tan bueno el apadrinamiento que el señor pues se dio cuenta de eso y sale un amigo de la cárcel de él y él manda a ese amigo por el niño que lo saque de la casa hogar y a los pocos meses él sale de la casa hogar y pues va por su hijo. Entonces pues es algo que se quedó en nuestro corazón como que estuvo incompleto, ¿no? Como que fue una tarea incompleta, fue algo que nos hubiera encantado seguir en contacto con él. Lamentablemente no fue así. Entonces, cuando me caso con mi esposo, nosotros pues teníamos pues la ilusión de formar una familia y como la mayoría de las familias habíamos hablado del tema de la adopción. Uh-huh. Sin embargo, pues estábamos como en planes de esperar un tiempo para tener hijos. Y esperamos 3 años, no se da, no buscamos el embarazo, en el cuarto año buscamos el embarazo, no se da, en el quinto año pues empezamos a ir con ginecólogo, no se da en el embarazo, en el sexto buscamos un especialista en fertilidad, no se da en el embarazo, y en el séptimo año dijimos, ¿sabes qué? O sea, esto pues no es el camino, la verdad hay muchos niños que necesitan una familia. Sí. Recordé pues a Rodolfo, que era el nombre del niño que recibimos. Dijimos, ahí hay muchos niños como él, pues vamos a comenzar el trámite. Yo me casé joven, me casé a los 22, entonces por ahí de los 26, 27 estábamos haciendo el trámite. El promedio de familias que se acercan a la adopción, las edades pues andan por ahí rondando los 40, entonces yo tenía como 26, 27, era una edad joven. Sí. Para el promedio. Y entonces pues fuimos aprobados, estábamos en lista de espera y cuando estamos en lista de espera pues nos dicen que estamos embarazados. Entonces por ahí pues el cambio de planes se le notifica, ¿verdad?, al DIF.
Sí.
Y nos dice, bueno, pues muchas felicidades, vamos a esperar que ustedes vivan su etapa y si consideran continuar, pues después de 2 años que nazca su hijo, pues ya nos contacta. Así es que cuando nuestra hija nace, pues nosotros continuamos, ¿verdad? Vivimos nuestra etapa, nuestra paternidad y nuestra hija tenía alrededor de 1 año cuando nos damos una vuelta al cine y ahí nos topamos con un amigo que nos habla del acogimiento familiar y nos dice que el acogimiento familiar estaba por ser lanzado en Nuevo León y que era la oportunidad de recibir a un niño para que en lugar que viviera en una casa hogar, pudiera vivir en nuestra familia de manera indefinida hasta que su situación se resolviera. Podrían ser 3 meses, 6 meses, 1 año, o hasta que fuera mayor de edad, dependiendo su situación.
Oye, ¿esto en qué año fue que empezó a lanzarse el acogimiento en Monterrey, en Nuevo León?
Esto fue en el 2013. Sí, en el 2013 a principios. Nos hablan de eso y nos certifican más o menos a finales del 2013.
¿Fue el primer estado?
Sí, fue Nuevo León, fue el primer estado donde se certificó. De alguna u otra manera ya había modelos de acogimiento en otros estados, pero no de manera legal. Digamos que le daban la vuelta a la ley, le hacían manita de puerco a la ley y hacían procesos de acogimiento, pero no de manera regulada.
Oye, ¿y cuál es la diferencia entre un certificado de idoneidad para adopción y este certificado que dan para acogimiento?
Claro, el acogimiento, bueno, la gran diferencia es la temporalidad y que el certificado para adopción, pues, te valida como una persona o una pareja idónea para poder hacer el trámite para ser familia para toda la vida. En cambio, el certificado de familia de acogimiento, pues es para ofrecer tu familia para el tiempo que el niño lo necesite. Entonces hay sobre todo algo que se evalúa, que es que la familia o el solicitante de acogimiento tenga la fortaleza o las herramientas para vivir un duelo y sobreponerse al duelo cuando el niño se vaya con su familia de origen o bien sea adoptado por otra familia. Y eso es algo muy, muy importante.
Claro, sí, sí, sí. Y entonces recibiste ya les aprobaron su evaluación.
Sí, así es. Nos hacen una propuesta en el 2013. Nosotros habíamos, para ese entonces, nuestra hija tenía ya 2 años y medio. Y nosotros pues habíamos puesto como en las características te permiten, ¿verdad?, poner si quieres niño, si quieres niña, un rango de edad de que tú estás dispuesto a recibir. Entonces, por la facilidad, pues nosotros pensamos, bueno, pues tenemos experiencia con niños pequeños, entonces vamos a poner que sea de la misma edad o menor que nuestra hija biológica y que sea niña, pues para que usen la misma ropa, ¿no? Era como que cosas muy prácticas.
Sí.
Pero la propuesta que nos hacen en ese caso era de una pequeña que ya había estado en acogimiento, que tenía 4 años y que por una situación de emergencia estuvo en una familia alrededor de 2 meses, pero ahora la familia que la tenía ya no podía cuidarla porque les habían hecho una propuesta laboral y tenían que irse a vivir a otra ciudad. Entonces, como el acogimiento, su principal pues propósito, ¿verdad?, además de que el niño ejerza su derecho a vivir en familia, es que el niño pueda ser reintegrado con su familia de origen y buscan que tengan convivencias, que tengan visitas, y pues tiene que ser en el mismo estado generalmente. Entonces, esto no podía seguir haciendo así por esta familia que se iba a ir a vivir a otro estado. Entonces, nos hacen la propuesta para recibir a una niña mayor. Esta niña tenía 4 años y pues cuando nos hacen la propuesta nos mencionan que esta pequeña había estado desde el 1 año y medio en la institución. Y pues obviamente que no era lo que nosotros como habíamos puesto dentro del perfil, pero pues en ese momento como a familia de acogimiento algo de lo que uno busca no es tener un hijo, es ayudar a un niño, es muy diferente como el fin. Entonces, pues sí, aceptamos, ¿no? Aceptamos el recibir a esa pequeñita. Y bueno, cabe destacar que aunque ella tenía 4 años y nuestra hija biológica 2 y medio, por casi 2 o 3 años usaron la misma talla.
Venía chiquita.
Sí, ella, digo, por cada año que un niño vive institucionalizado, pierde hasta 4 meses de su desarrollo. Y aparte, ella está ya como muy delgadita. Entonces, pues todo eso se juntó y sí, usaron la misma talla como por 3 años, ya hasta, yo creo que como hasta los 8 años ya se fueron marcando una diferencia.
Parecían gemelitas.
Sí, andaban vestidas iguales por varios tiempos.
Oye, Mónica, y entonces, ¿cómo fue para tu hija que llegara esta niña a tu casa, como recibirla, que llegara a su espacio, ¿no? ¿Cómo fue para ella?
Claro, pues nosotros teníamos, ese momento nuestra dinámica familiar era bastante interesante, porque vivíamos con mi suegra, que ella era enferma de renal, ella tenía insuficiencia renal. Entonces, esto pues era una dinámica muy interesante como familia, porque teníamos que ir a hemodiálisis 2 o 3 veces por semana. Entonces, esto pues era bastante, bastante pesado, pero ya teníamos alrededor de 3 años haciéndolo. Entonces, de cierta manera, nos habíamos pues acostumbrado, ¿verdad?, a esa dinámica, a ese estilo de vida de hospitales. Y en ese momento que nos hacen la propuesta, pues ya estábamos en una etapa, entre comillas, tranquila de hospitalizaciones y todo eso. Nuestra hija, pues era una bebé, todavía no estaba en la guardería, no estaba en el kinder tampoco. Y teníamos una casa, aunque es de una sola planta, pero es una casa amplia. Entonces, lo que decidimos fue que nuestra hija compartiera habitación con la pequeñita que recibimos, y una en una cama, la otra en la cuna. Recuerdo que hay una anécdota que yo estaba, recuerdo un sábado que me levanté y empecé a buscar a las niñas, a ver si, pues, cómo habían amanecido. Y la pequeñita pues estaba muy pequeña y yo la buscaba en su cama, en una cama matrimonial, y no la encontraba. Y recuerdo haber escuchado historias de niños que se escapan. Entonces mi hija estaba en su cuna y yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y empecé a hablarle y hablarle y no la veía, y busqué en todos los cuartos, moví las colchas y me salí al patio y grité. Y yo dije, me la imaginaba trepando por la reja y escapándose, hasta que mi hija de 3 años, aquí está en la cama, aquí está. Y yo, ¿dónde? Abajo de la colcha. Estaba tan chiquita y se hacía bolita, estaba escondida como en una esquinita de la cama, ¿no? Y ya ella me ayudó a encontrarla, pero pues realmente fue como una dinámica de aprender a cuidar a una niña que, aunque era más grande de edad, pues no necesariamente se pesaba o se comportaba como una niña más grande. Entonces sí fue aprender a conocer sus heridas y darle una bienvenida al dolor y al daño que se había sufrido por la institucionalización.
Sí.
Hay una ocasión que íbamos al parque, creo que ya había pasado como un año, ya tenía mi hija biológica a lo mejor como 3 años y medio, y fuimos a pasear con los perros, estábamos en el parque, y de repente mi hija biológica me dice, mamá, hermanita chique de piso. Y yo lo traduzco y dijo, mamá, hermanita agarró chicle del piso. Y volteo con la hermanita y estaba masticando algo. Entonces le digo, ¿de dónde agarraste eso? Y señala el piso del parque. Entonces, para mí fue algo sorprendente cómo mi hija de 3 años podía entender que eso no era correcto. Sí. Y esta pequeñita de ya 5, sí, no entendía eso, claro, como no tenía ese sentido común. Claro. Entonces fueron como que cosas que tuve que ir aprendiendo. Son experiencias que realmente pues es necesario tener esa conciencia. Y a veces tardamos en adquirir esa conciencia, sí, de la necesidad de atención, de la necesidad de estimulación. Mi esposo me platicaba, porque recibimos capacitación, recibimos acompañamiento, pero a pesar de eso yo no entendía. Y mi esposo, de hecho, yo batallé mucho en entender en lo que es la, pues, el trauma, batallé mucho. Hablamos de alrededor de 3 años en entenderlo. Y mi esposo me ayudaba a entender y me decía, es como una fractura. Si tú le pedirías a un niño que se fracturó la pierna, que corriera igual que un niño que no, pues no lo harías, ¿no? Porque ves la fractura, ves la herida. Dice, bueno, es lo mismo, pero tú no ves aquí la herida, pero no porque no la veas, no existe. Bueno. Existe, entonces necesitas ser paciente. Yo no entendía por qué mi niña de 3 años podía entender cosas que ella no. Entonces, ella era mayor y yo le exigía cosas. Es que tú eres más grande, tú debes de saber, tú debes de entender. Y era curioso porque cuando llegó, bueno, yo estornudaba, y la pequeña me decía, salud. Y si yo no decía gracias, inmediatamente me decía, di gracias. O sea, estaba muy, muy educada en ese aspecto de decir salud, gracias, de nada. Pero no sabía que recoger un chicle del piso estaba mal. Claro. Y ese tipo de cosas de autocuidado no las conocía.
Claro, sí. Y ahorita que lo mencionas, la verdad es que qué importante saber sobre trauma cuando nos embarcamos en esta, pues en estas aventuras del acogimiento o de la adopción, ¿no? Normalmente en los cursos previos, pues no sé ahora si ya se mete un poco el tema, pero la verdad es que a los papás nos falta mucho conocer sobre trauma, ¿no? A veces la palabra asusta un poquito.
Sí, y es muy, muy importante. Y después tuvimos una experiencia, bueno, el acogimiento de nosotros fue a largo plazo, pero dentro de este acogimiento tuvimos una experiencia, un acogimiento express, donde recibimos a 2 hermanitas que venían directamente de su familia de origen, de un barrio bravo. Y recuerdo que pues fue una semana, fue poco tiempo, fue solamente una semana, pero yo ya estaba capacitada y ya entendía el trauma. Y estas hermanitas, una de ellas le pegó a mi esposo, otra hizo un mega berrinche, y así fueron mis hijas. De hecho, en ese momento se asustaron y me dijeron, ¿por qué son así, no? Y yo les explicaba y actuamos de una manera que yo decía, no puedo creer que yo esté actuando tan tranquila, pero era porque yo ya entendía. Claro. El trauma, yo ya entendía lo que las niñas necesitaban y pues fue totalmente, ¿verdad? Otras reacciones, otras respuestas a lo que hacían las niñas.
Sí, a comprender esos comportamientos tan disruptivos, ¿no? Que nos sacan también de nuestro equilibrio.
Claro.
Oye, y después, bueno, ellas estuvieron una semana.
Sí.
Y luego tu acogimiento fue a largo plazo, pero fue pasando el tiempo y ¿qué pasaba? O sea, ¿tú conocías a la mamá biológica o a la familia biológica de la chiquita o cómo fue eso?
Sí, pues cuando nosotros nos embarcamos en el acogimiento, la verdad, nuestro sueño era como recibes a un niño, lo cuidas 3 meses, te despides de él, lo lloras, vives tu duelo, recibes a otro 6 meses, lo despides, lo lloras, recibes a otro 1 año. O sea, nosotros queríamos así como recibir muchos niños y al pasar de los años. Sin embargo, pues creemos que Dios tenía otros planes porque recibimos a esta pequeña a los 4 años y el acogimiento se fue prolongando. Cuando nosotros recibimos a la pequeña, pues la administración en turno nos dice, no es adopción, el proceso es temporal, la idea es que pueda regresar con su familia de origen. No es adopción. Pero si se libera para adopción, la familia de acogimiento va a ser la primera opción. Ese fue el discurso. Entonces, pues este discurso te daba como pues una oportunidad, ¿verdad? Como que no es opción, pero pues esa oportunidad pues ahí está. Entonces pues comenzamos, pasan 2 años, cambia de administración y la nueva administración llega y durante los dos primeros años, pues la nueva administración está aprendiendo y en esos dos primeros años cometen muchos errores. Entonces, en el segundo año de la nueva administración, nos dicen, ¿saben qué? Pues no es adopción, recuerda, ¿no? Sí. Pues bueno, como su niña tiene otro hermanito, pues la familia que los reciba en adopción tiene que adoptarlos a los dos. Por lo tanto, ustedes no son opción. Ustedes como familia de acogimiento, si se llega a dar, no son opción. Entonces, pues la incertidumbre en el acogimiento siempre va a estar presente. Claro. Recuerdo esta ocasión, fue muy tensa esa reunión. Nosotros no argumentamos en esa reunión. Nos quedamos callados porque dijimos, yo como lo quise manejar fue, no está pasando eso. Es decir, ahorita no está avanzando el caso, es simplemente ellos nos están diciendo esto, pero ahora sí no hay argumento legal y vamos a seguir. Su familia está intentando recuperarla. Nosotros queremos que su familia la recupere. Su familia seguía intentando recuperarla, su mami seguía luchando porque ella pues volviera. Lamentablemente su mami no tenía las herramientas, su mami era niña DIF. Su mami estuvo en el DIF, salió y pues bueno, no tuvo las herramientas para cuidarla. Y su abuelo, su mami vivía con su abuelo, entonces los dos visitaban cada 15 días a la niña en el DIF y ahí nos veíamos, ¿verdad? De manera muy cordial, nos saludábamos, pero no había propiamente una dinámica de mucha conversación, simplemente educación, saludábamos, si había alguna novedad se la decíamos a la familia y las personas del equipo técnico del DIF, la trabajadora social, la psicóloga, pues ya le evaluaban la convivencia con la familia biológica de la niña. Esto fue durante aproximadamente 4 años. Alrededor del quinto año, el abuelito enferma, que era la figura más afectuosa en la relación. Y entonces, enferma el abuelo, empieza a dejar de ir a las convivencias y la niña empieza con una ansiedad de qué va a pasar conmigo.
Claro.
Decíamos, todo está bien, mami, tú estás aquí, no está pasando nada, nada está cambiando. Nosotros estamos aquí para ti, pero la niña de alguna manera sentía que si su abuelo ya no estaba, su mamá no era una figura segura para ella, porque su mamá no sabía cómo expresar el cariño, claro. Porque pues nunca lo recibió, ¿no? Entonces su mami fallece, ¿verdad? Fallece su abuelo. Y entonces la niña entra esta ansiedad aún más fuerte y empieza a decir, yo nunca me quiero ir de aquí, yo quiero que ustedes me adopten, yo no me quiero ir de esta familia. El equipo técnico invita a la niña a hablar con su mamá, lo cual pues ahora, ¿verdad? En retrospectiva, cuando lo analizo, se me hace algo muy fuerte. Ella tenía 10 años. Y pues estaba ahí el equipo técnico con ella, pero pues al fin y al cabo la niña pues tuvo que decir, ¿verdad? Y su mamá pidió un tiempo para pensarlo, aproximadamente 1.5 meses. En este tiempo pues lo pensó, habló con nosotros la señora y acordamos que iba a ser una adopción directa, pero abierta. Es decir, que si la señora quería ver a la niña y la niña quería ver a la señora, pues íbamos a mantener esa comunicación. Cabe destacar que esto no es algo a lo que nos obligáramos legalmente, sino fue algo como de común acuerdo. Okay. Y pues lo hicimos porque realmente sabemos que es lo mejor para la niña. Y si no es una figura, la señora realmente pues agresiva para la niña, que nunca lo fue en las convivencias. Entonces así lo decidimos. Se concluyó la adopción en el año 2021 y pues actualmente pues ya es nuestra hija por adopción y vemos a su mamá ocasionalmente cada 2 meses o cada 3 meses, nos mantenemos en contacto con ella.
Wow, pues es bastante seguido.
Sí, pues vivimos cerca, realmente vivimos cerca de la zona y pues hay algo que desde el principio que buscamos hacer acogimiento, la verdad, la expectativa era la reintegración.
Claro.
Cuando a mí me platican la historia de su mami, pues yo la veo como una niña que no tuvo una familia, una niña que no tuvo ese cariño, ese cuidado, y pues simplemente como sociedad le quedamos a deber y ahora le exigimos lo que no le dimos. Entonces realmente, obviamente ahora es una mujer, ya no es una niña, pero no se lo dimos, ¿no? Entonces, con ese filtro siempre la he visto, y aunque no puedo de alguna manera darle lo que no se le dio de niña, no estoy en ese papel, pero sí puedo ver con ese filtro de misericordia, de amor, y enseñar a mi hija a verla así. Recuerdo hace poco que nos vimos y estábamos todavía usando cubrebocas y todo eso, y mi niña se acerca a ella y no sabe cómo saludarla, si de puño o de beso, y le digo, salúdala, salúdala, mami. Y no sabe, ¿no? Porque la señora no sabe también, no es muy afectuosa. Sí. Y poco a poco, pues, ella empieza tal vez a darle el amor que su mamá no sabe cómo expresar. Y creo que, pues, de alguna manera, aunque no lo sabe expresar, sí lo necesita. Y mi hija, pues, siempre va a necesitar de su mamá conocimiento, su historia. Y es necesaria, es parte de su vida, ¿no? Entonces, pues, tratamos de sumar a la vida de la pequeña. Tratamos de hacerlo las dos.
Sí. Oye, Mónica, una pregunta. A ver, iban pasando, tú deciden hacer el acogimiento ya teniendo a tu hija, y llega tu hija mayor, ¿no? Pero tú ya tenías muy claro, tú y tu esposo, que esto iba a ser algo por un tiempo. No, no iba a ser algo permanente, ¿no? Iba a ser algo por un tiempo, y pasó un año, y luego pasaron dos, y luego pasaron tres. ¿Qué iba pasando emocionalmente con ustedes? Porque obviamente la vinculación con tu hija iba siendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, el saber que posiblemente en algún momento se iba a ir, ¿cómo iban manejando todo esto emocionalmente?
Claro, pues cuando pasó un año del acogimiento, pues hablamos con el departamento legal, como que, bueno, ¿qué está pasando? Ellos nos dan un reporte y básicamente, pues, nos dicen que esto va para largo, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que esto va para largo, yo empiezo a relajar, como que, ah, bueno, o sea, esto va para largo, porque nosotros sí, cada 4 meses nos daban algún avance. Si nos decían, ya la señora consiguió trabajo, o ya trajo este avance. Entonces, cuando nos decían, no, la señora ya perdió otra vez el trabajo, o ya se peleó, o ya recayó en esto o aquello. Entonces, nosotros, después de un año, nos dicen, esto va para largo, tal vez hasta que la niña sea mayor de edad. Entonces, nosotros, o sea, yo me relajé emocionalmente, como que, bueno, no voy a estar como que con el temor de hasta cuándo, voy a vivir un día a la vez y voy a darle a ella lo que necesita. Pero cuando yo empecé a tener un poco más de temor, fue cuando mi hija, que tenía al principio 2 años y medio, cuando recibió a la pequeña, pues ya tenía 4. Y ya no era la niña, sino ya era la hermanita.
Claro.
Entonces, ahí, y que llegue el nuevo gobierno y cambia las reglas del juego, ahí sí me movió más el tapete, porque yo dije, bueno, como quiera yo, pues, soy una adulta, claro. Pero mi hija, al momento de un desprendimiento de su hermanita, ahí va a estar difícil, ¿no? Sí teníamos acompañamiento de un equipo técnico, de parte del DIF, de parte de una asociación civil, sin embargo, pues tenía yo ese temor. Pero algo que yo decidí fue no preocuparme, al menos que me dijeran, ya vamos a tener que comenzar a hacer el desprendimiento. O sea, yo decidí como no estarme martirizando con, y si me la quitan, y si ya me la piden, y si se va a adopción, y con otra, o sea, no estar pensando en eso, sino darle un día a la vez, realmente preocuparme por el presente, y sí, no vivir de los miedos, digamos. Claro. Y no es fácil, yo sé que no cualquier persona puede hacer eso, y pues fue algo que realmente me ayudó a disfrutar, ¿verdad? Disfrutar la etapa que estaba viviendo con ella. Cuando teníamos alrededor de 4 años, si no me equivoco, con ella, o 3, yo me embarazo. Sí. Entonces, de mi hijo varón, uh-huh. y entonces me preguntan, el equipo técnico me dice, oye, si ahora pues estás embarazada, ¿qué va a pasar con el acogimiento? Y yo, no, pues esto es una familia y la familia crece, ¿verdad? No pasa nada, simplemente pues crece, estamos brindándole a ella nuestra familia y pues no porque llegue otro miembro se va uno, ¿no? Entonces todo sigue igual. Y fueron algunos como de los cambios que vinieron dentro de la dinámica familiar.
Oye, Mónica, y entonces, a partir de tu experiencia, comenzaste tú a trabajar como para el acogimiento familiar, para darlo a conocer, para que otras familias pues miraran este ejemplo y que pudiéramos apoyar a tantos niños que están institucionalizados.
Sí, nosotros en el 2013 pues comenzamos como familia de acogimiento y en el 2016 comenzamos como ABA, Adopción y Acogimiento Familiar, para hablar sobre la adopción infantil y el acogimiento familiar y promoverlo y educar sobre el tema para que más niños pudieran ejercer su derecho a vivir en familia.
Y bueno, llevan ya varios años, 7, 8, 9 años en este trabajo.
Sí, pues comenzamos hablando, empezamos también, bueno, mucho en redes sociales, nos dedicamos principalmente a educar primero y después vimos la necesidad, la tremenda tarea que había de la falta de acompañamiento y pues seguimos por ahí. Y hemos viajado a varios estados para de manera presencial hablar del tema. Y pues la intención es poder hablar por los niños, ¿no? Los niños están ahí esperando. Generalmente cuando hablamos de adopción, todos piensan en bebés y pues buscamos concientizar de la necesidad de estos niños mayores o que no son bebés, sin embargo que siguen necesitando una familia. Y pues poco a poco, en equipo, junto con valientes como tú, como otros que hemos encontrado en el camino, pues vamos formando esa voz que cada vez es más fuerte para que más niños vivan en familia.
Así es. Oye, Mónica, y una última pregunta, porque mucha gente dice, ay, ¿cómo es que la relación entre hermanos, cuando unos son biológicos y otros son por acogimiento, o cuando otros son por adopción? ¿Cómo es tu experiencia?
Bueno, pues creo que es como hermanos realmente siento que es importante siempre explicarle al niño lo que va a pasar. Si es adopción, que el niño entienda, ¿verdad?, que es un proceso para toda la vida, aunque sea bebecito, que poder explicarle por medio de cuentos, por medio de historias qué va a pasar. Y si es acogimiento también, ¿verdad?, que él entienda que es temporal. A lo mejor no va a entenderlo como un adulto, pero sí va a tener esa noción, tanto al niño que recibimos como a nuestros hijos biológicos, que entiendan que, pues, la diferencia y los beneficios también que tiene. Y en cuanto a la dinámica familiar, pues bueno, depende pues mucho de los niños, de su edad. Cuando el hijo biológico es mayor, lo cual es muy recomendable que quien llega sea menor.
Sí.
Cuando el hijo biológico es mayor, pues te ayuda, ¿verdad?, en muchas cosas a que el pequeño se integre. Sí. En nuestro caso se hizo al revés, digamos, por la urgencia del caso, pero siempre se recomienda que el recién llegado sea menor. En nuestro caso, a pesar de esto, la dinámica sigue siendo que nuestra hija, a pesar de que es menor en edad, pues se sigue portando en muchos como la mayor, por su carácter, por toda la estimulación que recibió, en muchos casos es la mayor y se le da la mayor responsabilidad también a ella en eso. Entonces, en cuanto a mi relación con la de en medio, pero es la mayor, y nuestro hijo menor, son uña y mugre, por decirlo, siempre han sido cómplices, se llevan súper bien. Y mis hijas, las dos, duermen juntas todavía y son muy diferentes, pero aún así son cómplices en muchas cosas de ellas como niñas. Entonces, son hermanas, se pelean, se ríen, hacen travesuras, se guardan secretos. Y uno como padre, pues aprende a amar a cada uno su esencia diferente. Recuerdo que al principio, como les decía, yo batallé al principio en entender el trauma, batallé en entender las diferencias. Bueno, yo soy un ejemplo de necedad, son muchas cosas, pero de necedad y resistencia hacia mi esposo. Pero algo que al principio yo batallé era en entender que ella era diferente a mí. Recuerdo que ella es muy delgadita, es como una espiguita. Sí. Y nosotros somos como un bombón regordete. Entonces yo decía, es que ¿por qué no me dieron un niño gordito con cachete, no? Al principio yo decía, es que ¿por qué es tan flaquita? Porque, y ahora la veo tan delgadita y la disfruto tanto. O sea, la disfruto tanto porque yo no pude haber tenido un hijo así. Y disfruto tanto que es tan diferente. Sí. Y disfruto a mis hijos que se parecen tanto a mí, es decir, es como un buffet, disfruto claro. Lo diferente y lo igual. Entonces creo que esa es la belleza de la adopción y que uno poco a poco aprende a amarlo.
Así es, Mónica. Oye, y bueno, y me imagino que también tus hijos, o sea, todos los tres, ¿no? Pero hablando de tus hijos biológicos, pues comprenden que tu hija tiene otra mamá, ¿no? Y que la va a visitar y que también... Entonces, pues esta historia se empieza a convertir en algo natural para ellos, ¿no?
Sí, sí, las visitas las hacemos juntos, todos como familia vamos y nos encontramos con su mamá biológica, con sus hermanos, con el esposo de su mamá. Y también tiene ella sus fotos de su familia biológica en su álbum, en algunas fotos que les hemos mandado a hacer que tiene en su recámara. Y pues saben, ¿no? Que de repente le preguntamos, ¿cuándo cumplen años tus hermanos? ¿O cuándo vas a invitar, a quién vas a invitar ahora que es tu cumpleaños, a que venga? Cosas así para tratar de involucrar en la dinámica familiar. Claro. Lo que ha sido a veces difícil es que entiendan como las diferencias en el procesamiento de sus ideas. Y eso es lo que he tenido a veces que trabajar, que sean pacientes con ella en cómo piensa ella las cosas, que en su sentido común. Porque a veces, sobre todo la mayor, es un poco impaciente. Y dice, es que ¿por qué no? No sé, ¿por qué se le olvidó esto? ¿Por qué no se acuerda? O cosas así. Y le digo, a ver, vamos a repasar su comienzo y tu comienzo, ¿no? Y tener esa empatía por las diferencias. Y eso he tenido poco que trabajar más eso, pero la parte de su mami biológica creo que lo vamos integrando con mayor facilidad.
Muy bien. Oye, Mónica, pues bueno, se nos está terminando el tiempo, pero ¿qué, para terminar, qué te gustaría pues, comunicarle a las familias que están como que entre decidirse si acoger o no? ¿Cuántos estados en México tienen ya el acogimiento familiar?
Ahorita en el 2022, alrededor de 15 estados ya están ofreciendo el acogimiento familiar.
La diferencia con el foster care de Estados Unidos es que aquí en México no hay gratificación económica, digamos, ¿no?
Así es, ahorita prácticamente en ningún estado, creo que Ciudad de México estaba ofreciendo, pero pues no sé si lo esté aplicando, pero sí prácticamente ningún estado está ofreciendo esta gratificación económica, es más que nada voluntario.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué te gustaría decirle a las familias pues que están pensándolo, ¿no? Que dicen, no, es que no estoy seguro, o mejor me voy por la adopción. ¿Qué les podrías decir?
Claro, pues algo que para mí define mucho si es adopción o acogimiento es pues cuál es la intención. Si quiero un hijo, definitivamente ve a la adopción. Tal vez es un proceso que sea más tardado, pero al final de cuentas es un proceso para toda la vida. Sin embargo, si lo que quieres es ayudar a un niño, pues el acogimiento es un proceso hermoso y puede ser incluso para toda la vida si haces acogimiento con casos que van, ¿verdad?, para acogimiento a largo plazo, que hay acogimientos así, pero son para eso, para ayudar a un niño para ejercer su derecho de vivir en familia, no para tener un hijo, son diferentes. Y algo que siempre me recuerdo es una anécdota en la cual una vez tuve una crisis con mi pequeña, no recuerdo cuál, pero fui con una persona que quería mucho y le comento hoy que estaba pasando una crisis. Y con mucho amor me dice, es que no estaban preparados ustedes para hacer acogimiento. No estaban listos con su situación y familiar, como estaba, pues no estaban listos. Y yo me quedé callada unos segundos y después le dije, es cierto, no estábamos listos. Pero si me espero a estar lista, nunca voy a hacer nada. Así. Y eso le digo a las familias, no esperen a estar listos. Sí, prepárense, sí, capacítense, pero inicien. Y en la espera pueden comenzar a prepararse, a capacitarse y tengan esa disponibilidad de admitir sus errores. Digo, aquí les habla una persona que tiene ya un máster en ese disculparse, en admitir sus errores y en volver a empezar. Porque uno se va a equivocar, no hay un manual para la paternidad que uno ya traiga integrado, hay que irlo integrando poco a poco, pero es posible. Y los niños valen la pena el esfuerzo, la lucha, el tiempo, así es que pues a iniciar esta lucha por ellos.
Ay, pues muchísimas gracias, Mónica, porque además pues es una forma de que ellos no vivan tanto tiempo en una institución que, como decías al principio, pues afecta tanto su desarrollo, ¿no? Siempre una familia va a ser mucho mejor.
Claro.
Pues te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en este espacio y pues bueno, seguramente nos seguiremos viendo y trabajando juntas porque pues es un camino en el que ya estamos pues recorriendo, ¿no? A la par y de lo cual pues me siento muy orgullosa de poder trabajar contigo en muchas ocasiones y pues seguimos en esto.
Muchas, muchas gracias, Gina.
Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el Corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.